Seguimos en Voces RCN con Juan Mario Lacerna, Jorge Iván Ospina, Rodrigo Lara y José Félix Lafori. Y quiero preguntarle al doctor Lara, ¿son válidas estas observaciones que hace el procurador, el doctor Lafori, o esto puede enrarecer el ambiente en ese proceso de restitución?
No, todas las observaciones son válidas en el debate democrático. Lo que yo sí creo es que la ley es una buena herramienta. En el país, en los últimos 40 años, con el combustible del narcotráfico, pues se han robado tierras, se ha desplazado campesinos en muchas regiones de Colombia. Hay bandidos de toda índole en la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, que poseen centenares de miles, por no decir millones de hectáreas. Existe el famoso, la idea, pues, de que, por ejemplo, unos bandidos como los hermanos Ochoa Vázquez tienen 1 millón de hectáreas construidas con el dinero del narcotráfico, y esa tierra hay que quitársela con extinción de dominio, y en donde haya habido desplazamiento con esta ley, naturalmente, donde haya habido despojo de tierras. Ahora, pues, las decisiones, naturalmente, deben ser tomadas con prudencia y con serenidad, por supuesto, porque pues se trata sobre todo de una ley que aplican los jueces. La ley consagra una serie de principios y los jueces deben mirar el caso por caso. Y naturalmente que hay situaciones donde encontramos poseedores de buena fe, de situaciones de despojo que se presentaron hace muchísimos años y en donde a veces la solución puede ser mucho peor que lo que se pretende remediar, y en donde la compensación económica, por supuesto, debe ir hacia el campesino despojado más que hacia la familia que de buena fe lleva viviendo, no sé, 15 años o 10 años y que pues no es y no cumple con la idea del estereotipo del narcotraficante con miles de hectáreas y con muchísimos recursos.
Senador Ospina.
Bueno, la unidad de restitución de tierras viene perdiendo la batalla, viene cumpliendo un papel no apropiado. Después de 5 años y de 88.640 solicitudes por 73.175 predios, tan solo ha logrado restituir el 3.4% de los mismos. Eso significa que de 6 millones de hectáreas solicitadas ha logrado restituir algo más de 150.000 hectáreas. Y una situación donde hay tal presión, pues cualquier circunstancia puede ocurrir. Diría yo que fallan los jueces a la hora de definir los conflictos, falla la escasa capacidad resolutiva de la unidad de restitución de tierras para adelantar la tarea, falla que sigamos en guerra y que tengamos un conflicto armado que hace que muchas de estas tierras estén en zonas de precaria seguridad y por tanto de poca posibilidad de restituirla. Pero lo más grave que creo yo que está ocurriendo en este instante es que se ha decidido, a partir de esta situación de la restitución de tierras, profundizar la polarización que vive este país. Creo que el tema de la restitución de tierras se ha convertido en un elemento más para profundizar una polarización existente, una polarización que puede dar al traste con la posibilidad de construir un acuerdo con la guerrilla de las FARC, cosa que a mí no me parece apropiada. Debo decir que recientemente la OEA, la Organización de Estados Americanos, validó y de alguna manera, además de validar, provocó la atención mundial sobre esta ley de víctimas y la unidad de restitución de tierras. Precisó claramente que es un proceso positivo, necesario, que se debe adelantar, pero señaló que si no se refuerza en términos judiciales la acción de la unidad de restitución de tierras, se pueden seguir cometiendo errores, y estos errores podrían limitar la posibilidad de que la gente recupere su tierra. Creo que ha pasado de todo, creo que hay personas que los paramilitares, las guerrillas, los actores armados atentaron contra su vida y los despojaron de tierra. Creo que hubo gente que aprovechó esa circunstancia de inseguridad para comprar barato. Creo que hubo gente que compró barato sin conocer esas condiciones. Y creo adicionalmente que mucho campesino pobre, también actor armado, hoy tiene propiedad de estas tierras y buscarán cualquier acción para evitar que sean limitados en las mismas.
Doctor Juan Mario Lacerna, ¿esto puede generar hechos de violencia o son absolutamente válidas las observaciones que hace el doctor Lafori y el procurador.
Alejandro, pues yo creo que sí pueden generar hechos de violencia y que se puede generar una situación muy peligrosa hacia el futuro. Eso, como lo dijo el senador Ospina, pues es un tema tan complicado, y si además le adicionamos una polarización, como comentarios como los del senador Iván Cepeda, pues sería bueno que mostrara las fotos, que mostrara las pruebas, porque pues el doctor Lafori dice que estas personas no estuvieron, el senador Cepeda dice que sí. Este tipo de cosas son muy graves.
No, él dice que él ha recogido testimonios en la zona y que le dicen que efectivamente se hizo esa colecta para auspiciar esos eventos.
Sí, sí, pero sería bueno mostrar pruebas, que no fuera simplemente chismes,
o sea, ruidas.
Sí, porque es un tema muy complicado. El procurador es, pues, defiende los intereses del Estado colombiano y también, pues, tiene derecho y es un participante en este proceso. Entonces, marginarlo o buscar satanizarlo, pues me parece bastante complicado, y yo creo que se le hace un flaco favor a este proceso, y que este proceso, si seguimos así, pues no solo va a fracasar por la magnitud, y como dijo el senador Ospina, el pequeño monto de hectáreas que en realidad se han podido restituir dentro del monto global, pero hacia el futuro, si la situación continúa, pues, digamos, la gente que usurpó las tierras, que robó las tierras, que desplazó, es muchas veces gente que está ahí, que está por ahí, y que es peligrosa. Entonces, si además de ese peligro se le adiciona una polarización política, pues yo creo que esto puede generar un gran fracaso.
Lucía Benavente les tenía pregunta.
Sí, la pregunta que le estaba planteando al doctor Lafori era precisamente si hacen falta más jueces agrarios, y no sé si esa sería una forma para poder, en primer lugar, agilizar este proceso que para algunos está demasiado lento, solamente con ese 3,4% de procesos en 5 años, y también si eso solventaría de alguna manera la situación que el doctor Lafori está denunciando.
Pues hombre, siempre fortalecer ese con jueces adicionales podría eventualmente tener un mejor resultado, pero yo creo que el tema es mucho más de fondo, y es un poco lo que también anota Juan Mario. Si realmente hay una postura sincera de la sociedad colombiana con respecto a restituir, a devolverle a las víctimas de todas estas violencias el pedazo de tierra que realmente le quitaron por la fuerza, no lo politicemos. Dicho de otra manera, no tratemos de sacarle partido ahora a las víctimas. Pero lo que hemos visto a lo largo del proceso es que hay una serie de actores, ONGs y actores políticos, que creen que pueden, además de sacar réditos económicos, como en efecto lo están sacando, porque conozco muchos casos de estas organizaciones que he venido nombrando, que además de quedarse con el 30% de la eventual restitución, también le quieren sacar réditos políticos. Hombre, si ya el país se puso de acuerdo con una ley que es conveniente, ¿por qué ahora todo el mundo va a llegar allí a ver cuál es la presa que le va a corresponder de un proceso que es tan necesario para restablecerle tejido social en las comunidades rurales? Creo que eso es el principio precisamente de la confrontación. Y a mí me parece singular que ciertos sectores de izquierda, y con esto no estoy tratando de hacer ningún señalamiento, digamos, que sea incorrecto, sectores de izquierda tienen todo el derecho a plantear las cosas políticamente como los sectores de derecha, para que no nos enredemos en el tema de izquierda-derecha, pues están de alguna manera desilusionados con los resultados de la unidad. Pero claro, porque creyeron que podían instrumentalizar una parte de la ley, y resulta que a la final los temas no son tan sencillos y las realidades rurales son bastante más complejas de lo que inicialmente se habían planteado cuando hicieron los análisis de contexto.
Sí, sobre eso me parece importante resaltar. De pronto algunos pensaban que la unidad era una herramienta de reforma agraria, y no lo es. es caso por caso, y se trata de determinar una situación de despojo. Yo creo que la política de reforma agraria, restitución de tierras, es de otra índole, de otra naturaleza, y creo que es necesaria en nuestro país, pero se hace de otra forma. Lo que a mí también me parece, porque pues toma retomando pues aquí los puntos de José Félix, también me parece que tiene todo el semblante de participación en política, es la actuación del señor Procurador General de la Nación. Yo soy muy respetuoso de las opiniones personales del señor Procurador, pero me parece que la forma, las declaraciones que acompañan la presencia del señor Procurador no son propiamente ni las de un funcionario encargado del Ministerio Público ni de ejercer función disciplinaria. Me parece que tienen un tinte y una connotación política, y pues naturalmente que eso no le hace bien tampoco, digamos, a la situación. Me parece que eso también es polarizante.
Rodrigo, vamos por parte. La función de la Procuraduría también es...
La función de la Procuraduría
ser garante de aquellos ciudadanos que no tienen la...
Es totalmente etérea. Y podríamos...
Es etérea
en la aplicación del derecho disciplinario, y termina convirtiendo eso a la cabeza del órgano disciplinario pues en un actor político cuando sí se lo propone. Con el inmenso poder que pues implica disciplinar e intervenir en los procesos. Además, yo creo que el asunto es complicado.
Pero son dos cosas,
¿no? Es que aquí hay un asunto complejo, y es que por encima de esa función etérea, representar el interés público, el interés general, su función primordial es la de Ministerio Público y la de disciplinar. Esa es su esencia. Y la de función de Ministerio... La función de Ministerio... Es que las dos funciones de un procurador, de esta cosa tan curiosa que se llama la Procuraduría, son dos. Disciplinar, que eso es un ejercicio de sanción política, porque pues el derecho disciplinario no existe como derecho garantista, e intervenir en los procesos como Ministerio Público. Eso es lo que hacen los ministerios públicos en cualquier lugar del mundo.
Pero no garantiza también los derechos humanos.
En todos los países del mundo. En todos los países del mundo, el Ministerio Público está a cargo de los ministerios de justicia. Y aquí está a cargo de esta cosa rarísima que se llama la Procuraduría. Una persona que interviene en virtud del interés general, del interés público, en los procesos, pues debe naturalmente que debe observar la serenidad y la imparcialidad del juez, porque interviene. Tanto así que los funcionarios del Ministerio Público hoy tienen las mismas garantías de carrera que los funcionarios de carrera judicial, porque se les equipara. Entonces, ahí es donde me parece que el asunto es delicado. Y él, pues los procuradores acá asumen que como representan algo así como tan etéreo que el interés general o el interés público, yo lo asumo que cuando actúan como Ministerio Público dentro de los procesos, eso no le permite a estos funcionarios tan llenos de poder, tan imbuidos de poder, ir a participar en algo muy parecido a una controversia política. Y me parece que eso le hace daño a la función de Ministerio Público, que es importante en una sociedad, y creo que también contribuye a la polarización de este asunto.
Pero me parece que Rodrigo restringe lo que son las funciones constitucionales de la Procuraduría.
Esas son las dos principales.
Esa
es su esencia.
Eso estás diciendo tú, pero si me dejas también a mí avanzar, podemos tener un diálogo un poco más fructífero. No, esas son partes de sus funciones constitucionales. La otra es las garantías que tiene el ciudadano en materia de derechos humanos. Ahora, que sea una figura atípica en lo que se conoce como el constitucionalismo a nivel internacional, probablemente, pero es la arquitectura institucional que tenemos en Colombia.
Él no es ombudsman. No estoy diciendo eso.
Pero evidentemente ha venido siendo el garante de una cantidad de derechos que tiene el ciudadano frente al Estado y frente a los funcionarios que están obligados a cumplir determinadas normas. Además, que es el punto político, que es donde están tratando de ver cómo logran decir que el procurador... No, mire, si el gobierno no filtra las informaciones de entonces, eso no hubiera dejado de ser simplemente una reunión con la presencia del gobierno para escuchar a una cantidad de campesinos que venían siendo afectados en el cumplimiento de una ley. Pare de contar. Pero el gobierno encontró, especialmente en lo que yo dije, el motivo para poder armar de ahí un zafarrancho. Y claro, el procurador dijo lo que tenía que haber dicho, porque el procurador no dijo más allá de lo que la ley le permite decir y lo que le permite sus funciones de carácter constitucional.
Claro, pero
bueno, la discusión no son las funciones del procurador ni su misión, creo que ahí hay mucho por trabajar. La situación es clara. Hay un gran debate sobre la restitución de tierras. Lo que se ha restituido es muy poco. El uribismo decidió polarizar y profundizar la polarización del país a partir del tema de restitución de tierras, y la polarización del país nos lleva a que campesinos sigan en guerra, a que la muerte siga acechando y a que la violencia se mantenga en un país que anhela la paz. Lo segundo que quiero decir al respecto: efectivamente hay un enfoque estratégico en la discusión sobre la restitución de tierras. Son 73.175 predios los que se están buscando ser restituidos, y por 73.175 predios que se buscan ser restituidos, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier tipo de circunstancia a partir de quienes hoy los tienen o a partir de quienes ayer lo tuvieron. Para explicarle al doctor Lara que efectivamente el tema de la restitución de tierras sí es una acción que dificulta la reforma agraria, porque muchas de estas tierras pasaron a grandes tenedores, a grandes proyectos agroindustriales, a grandes proyectos mineroenergéticos.
¿Pero en dónde?
Le voy a dar
estaban ahí en San Ángel,
le voy
San
a decir Alberto, las...
no, ahí no hay ninguna hidroeléctrica.
No, pero yo no estoy hablando de ese sitio.
¿Y entonces,
puedo hablar de lo que señalo. Le puedo precisar. En Córdoba, en Antioquia, en Magdalena Medio, en Santander del Norte, muchas de las tierras que hoy se están discutiendo forman parte de grandes proyectos agroindustriales. Por tanto, muchas de estas tierras que estaban en manos de pequeños campesinos están en manos de grandes propietarios, y eso es contrarreforma agraria. Pero también debo precisar que muchas de las tierras que le quitaron a los campesinos a partir de circunstancias violentas que significaron dolor y muerte, hoy son utilizadas para proyectos mineroenergéticos o, en el caso de Ituango, para un gran proyecto hidroeléctrico. Nosotros como colombianos tenemos que tratar de ponernos de acuerdo y tratar de ponernos de acuerdo en precisar que si no superamos la circunstancia de la tierra que fue quitada al campesino, es muy poco probable que podamos allanar caminos efectivos de paz. El segundo punto que quiero plantear, ¿cuál es? En Colombia todo el mundo está en la acción política, dejémonos de ingenuidades, está en la acción política sistemática y permanente el procurador, está en la acción política el uribismo y el Centro Democrático, está en la acción política su señoría, y la acción política se desarrolla en cada declaración, en cada actividad, algunas con planteamientos temerarios que ponen en peligro la vida misma de quienes defienden su acceso a su legítima tierra o de quienes incluso hoy poseyéndola pueden perder la misma.
Yo lo que vi allá fue un conflicto entre pequeños. Una víctima que aspiraba a que la restituyera y otra nueva víctima de 14
veces. Lo que pasa es que ese fenómeno
que aspiraba a que no le quitaran la tierra que había cumplido, había comprado de buena fe, de manera legal, y que incluso la ley lo maltrata porque dice que son poseedores no exentos de culpa. Está claro, cuando una ley eventualmente tiene un elemento limitante de esta naturaleza, estamos muertos. Entre otras cosas porque aquí en Colombia existe, como existe en todos los países que acogieron el Código Civil Napoleónico, lo que es la tradición, el registro de la propiedad. Entonces resulta que usted compra un bien en el Tolima y le dice a un abogado, revíseme la tradición del bien, y dice, no, la tradición es perfecta. Y la unidad un día le dice a un juez, le dice, oiga, ¿sabe qué? Resulta que 3 o 4 ventas atrás, eventualmente aquí pudo haber una compra a menosprecio por una razón de violencia, porque alguien dijo que estaba en el contexto de unos señores que, por supuesto, identifican o habían identificado asuntos de violencia en su momento. Entonces, ¿en qué queda la propiedad rural? En nada, porque ya lo que antes era obvio, es que uno pedía la tradición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ya no sirve. ya no sirve. Y resulta que muchos campesinos compraron así pequeña propiedad, porque mire, los grandes,
claro, pero también es que los notarios y las oficinas, mire, de instrumentos se utilizaron para legalizar.
Pero no, eso es diferente.
Hagámosle la referencia.
Un segundito, la anotación, eso fue diferente. Claro que lo hubo. Es más, yo fui superintendente y traté de quitar los círculos registrales y no pude. Entre otras cosas porque sí se presentaron casos de paramilitares como de la FARC, porque el propio gobierno dijo que más de 842.000 hectáreas allá en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, habían sido despojadas por la FARC. Entonces, evidentemente que lo hay, y los notarios, presionados por un actor violento, criminal, pues termina haciendo la escritura y termina registrándola. Yo no me refiero a esa, yo me refiero al otro, al que compró después, de buena fe, pobre campesino, y le venden, y registra, y ahora le dicen que no, porque el contexto, 15 o 20 o 30 años anterior, había paramilitarismo, o había, o estaba la FARC, o estaba en cualquier grupo armado. Eso no puede ser posible.
Ese asunto es de verdad muy delicado, porque es que nosotros, y volviendo al Código Civil, tenemos un sistema de transmisión del patrimonio, leyes de sucesiones que fragmentan obligatoriamente de una generación a otra los bienes. Y pasa que de una generación a otra se fragmenta la pequeña propiedad rural y se divide tanto en microfundio que el incentivo para formalizar la propiedad de la tierra es prácticamente nulo. Mucha gente naturalmente fue desplazada de un pedazo de tierra violentamente, de un pedazo de tierra que nunca en el cual nunca formalizó su propiedad, y otra gente simplemente casi que fue forzada, básicamente porque se encuentran títulos de propiedad sin tradición, sin elevar a escritura la sucesión, sin liquidarla, y se va entonces reproduciendo, digamos, ese avance del latifundio, ese avance de la propiedad, de gran propiedad rural, sobre esa pequeña propiedad fragmentada. Y es una realidad que se presenta en todo el país, y eso también contribuye mucho al desplazamiento permanente de campesinos de un punto a otro. El microfundio a veces es el mejor aliado del avance latifundista.
Senador Ospina.
Mire, en 6 millones de hectáreas pueden haber ocurrido hechos como los que usted plantea, pero usted no puede definir lo que usted plantea, doctor Lafori, como la generalidad. Pueden haber ocurrido hechos como los que usted plantea. Pero lo que es cierto, y aquí es un hecho inobjetable, es que tuvimos durante los 90, durante los 80 y durante el buenos parte del 2000 una gran guerra. Una guerra degradada, una guerra que significó masacres, una guerra que significó ser uno de los países con mayor número de desplazados en todo el mundo. Esa circunstancia ha significado que la gente perdió su tierra. Pero hay indicios claros. Si una tierra yo la compré a huevo, la compré a huevo porque habían circunstancias de inseguridad que me posibilitaron esa adquisición. Y esa adquisición no me la puedo yo mirar como una adquisición de buena fe. Permítame hacer el planteamiento. Por tanto, no puedo plantear que adquisiciones baratas no pueden ser adquisiciones de buena fe cuando están condicionadas por el tema de la inseguridad. Tampoco creo que muchos campesinos pequeños y pobres tuvieron la capacidad de compra. Lo que más bien creo es que esta guerra, guerra agraria, guerra entre campesinos, guerra entre los más pobres, ha significado traslados. Yo no dudo que territorios extensos, digamos que conseguidos por la presión paramilitar, hoy estén en manos de campesinos pobres. Como no dudo que territorios extensos conseguidos por la presión de las FARC hoy estén en manos de campesinos pobres. Creo que esa es una situación que ocurre. Lo que debemos de hacer todos...
Le voy a agregar otra. Le garantizo que buena parte de las tierras que están en las zonas de influencia de la BACRIN también están siendo sujetas de desplazamiento y de despojo por una razón elemental. Porque en el fondo el debate de la tierra no es un debate de este tipo de cosas que estamos hablando sobre factores de carácter productivo, etcétera, etcétera. No, de control territorial. Lo necesitan los criminales para eso, para mantener sus actividades criminales. La FARC en lo suyo, los paramilitares en su momento en lo suyo. Y hoy la BACRIN en lo suyo. Por consiguiente, la ley estaba hecha, era para arrebatárselas a esos criminales y entregárselas a sus legítimos dueños, no para quitársela a pequeños campesinos. Por supuesto, la variedad son todas, pero doctor
Juan Mario Lacerda,
usted que es un buen economista, un bien, cualquiera que sea, tiene un valor de uso y un valor de intercambio, ¿cierto? Es decir, yo tengo una tierra y la pongo a producir y esa tierra vale en función de lo que es capaz de producir, pero sí, también okay, un valor de intercambio, es decir, que pasa por el registro. Mi pregunta es la siguiente: ¿acaso ese valor de intercambio no está mediado también por incertidumbre, seguridad jurídica, seguridad física y otros elementos adicionales? Claro.
Pero si hay hechos de violencia.
Yo fui presidente de la Junta de Lincora, porque fui viceministro en los años 90, que fue el gran fantasma, las grandes discusiones de la tierra en los años 60, la ley 135 en ese entonces, que fue un fantasma que atemorizó la propiedad rústica. En el 90 le rogaban a uno que el Incora le comprara la tierra, porque esos factores de violencia, independientemente del actor armado, hacía que el dueño prefiriera venderla a menos precio que mantenerla, porque no podía hacer con ella nada. En consecuencia, el valor de la tierra va en función de una serie de variables, entre ellas, entre otras cosas, la seguridad. Y hoy la seguridad jurídica, ¿quién compra un predio en Colombia? Le garantizo, y si no, mire, en los últimos 3 o 4 años está paralizada el mercado inmobiliario rural.
8:00 p.m, vamos a ir al avance de noticias, pero ya le damos la palabra al doctor Juan Mario Lacerna, es que no me lo han dejado hablar. Él está aquí atento, escuchando las intervenciones, pero ya le vamos a dar la palabra.